Vamos a continuar nuestros estudios en el libro de Éxodo, viendo a Cristo en las Escrituras. Notábamos a Cristo en el libro de Génesis, viendo allí a la figura de Benjamín, el hijo de Jacob, y los nombres que él tenía. Ahora vamos a estar viendo al Señor Jesucristo en el libro de Éxodo, en algunas figuras. El libro de Éxodo, su nombre significa salida, y es porque este es el libro que relata la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y su travesía desde Egipto hasta el monte Sinaí. Uno va a encontrar diferencias entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo, algunos contrastes. Uno va a encontrar que el libro de Génesis nos señala las consecuencias de la rebelión, mientras que el libro de Éxodo nos señala el camino de la redención. El libro de Génesis, por ejemplo, comienza con algo bueno y termina con algo trágico. Comienza con la creación de Dios. Dios vio todo lo que había hecho y él vio que era bueno. Pero termina con un ataúd en Egipto, el ataúd de José, alguien muerto, y todo esto es consecuencia del pecado. Por supuesto, nos dice el libro de Romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero en el libro de Éxodo vamos a encontrar el camino de la redención, porque comienza con algo malo y termina con algo bueno. Comienza con el pueblo de Israel siendo esclavos en Egipto y termina con el tabernáculo, Dios morando en medio de su pueblo, manifestando su gloria y su presencia. En el libro de Éxodo vamos a ver varias figuras del Señor Jesucristo. Uno puede estudiar este libro y ver que está lleno de verdades que nos van a señalar hacia Cristo. Uno puede estudiar, por ejemplo, el capítulo 12 y ver cómo la Pascua nos señala hacia Cristo, el Cordero que fue sacrificado y que derramó su sangre para librar a los primogénitos de la muerte. Uno llega al capítulo 15 y allí Moisés va a echar un árbol en las aguas amargas de Mara para endulzar las aguas y hacer posible que el pueblo de Israel pueda beber las aguas. Tenemos una figura de la cruz del Señor Jesucristo. Uno puede estudiar el capítulo 16 y encontrar al maná, donde también nos va a mostrar acerca del Señor Jesucristo como el pan que descendió del cielo. Uno llega al capítulo 20 y estudia la ley, y luego en el Nuevo Testamento se da cuenta que el fin de la ley es Cristo, aquel que vivió su vida perfecta y de completo agrado a Dios. Llega al capítulo 21 y va a encontrar un esclavo que decide servir a su amo por amor. Y esto también es una muestra del servicio voluntario de Cristo motivado por su amor a Dios. Uno llega luego entonces al capítulo 25 hasta el final del libro y uno encuentra todas las instrucciones y luego la construcción del tabernáculo. Y por supuesto, el tabernáculo con toda su simbología, comenzando desde la puerta hasta el lugar más adentro, el lugar santísimo y el propiciatorio, todo esto nos habla acerca de Cristo. Uno va a encontrar muchísimas figuras del Señor Jesucristo si estudia el tabernáculo. Sin embargo, hoy vamos a estar viendo es lo que se nos menciona en el capítulo 17, donde el pueblo de Israel bebió de las aguas de la peña. En la primera parte del capítulo, uno va a encontrar cuando Moisés golpea la roca o la peña y de allí salen aguas suficientes para todo el pueblo. La segunda parte del capítulo también nos puede ilustrar algunas verdades en cuanto a Cristo, porque nos muestra a Moisés en la cumbre del monte levantando sus manos e intercediendo por el pueblo durante la batalla con Amalek, y es figura de Cristo en el cielo, intercediendo por nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote, como lo dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, uno también puede encontrar referencias en el libro de Éxodo al Señor Jesucristo de otra manera, no solamente en las ilustraciones, pero cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y lo envía al pueblo de Israel para que los libere, Dios se le revela a Moisés como el Yo Soy. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, Yo Soy me envió a vosotros. Este era el nombre con el cual Dios estaba identificando al pueblo de Israel, Jehová Dios. Y esta es la misma expresión que lo usó el Señor Jesucristo al menos 7 veces en su ministerio aquí en la tierra, todas mencionadas en el Evangelio de Juan, comenzando con Yo soy el pan de vida, Yo soy la luz del mundo, Yo soy la puerta, Yo soy el buen pastor, Yo soy la resurrección y la vida, Yo soy el camino y la verdad y la vida, Yo soy la vid verdadera. De manera que esta expresión de Yo soy nos hace ver la deidad de Cristo. Luego en el libro de Apocalipsis lo leemos otra vez. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Allí podemos también entonces notar algo en cuanto a la deidad del Señor Jesucristo. Pero lleguemos al capítulo 17 del libro de Génesis y vamos a leer estos primeros 7 versículos para luego estudiar algo y ver a Cristo en esta historia. Dice Éxodo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, «Danos agua para que bebamos». Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí vamos a encontrar varias ilustraciones que nos enseñan muchas verdades en cuanto al Evangelio. Uno va a ver al pueblo de Israel llegando a este lugar llamado Refidim, en el desierto de Sin. El pueblo de Israel está transitando por un desierto. Es una figura del mundo, un lugar sin nada que ofrecer, ni nada que satisfacer el alma del pecador. Por más que las personas buscan su manera de satisfacerse en este mundo, nunca lo encuentran. Siempre hay un vacío en el corazón. De eso nos habla el hambre, la sed en las Escrituras, de un vacío, de una necesidad que hay en el alma y que no puede ser llenada con cosas terrenales. Refidim significa descanso. Era como un oasis en el desierto. El pueblo de Israel estaba transitando por un lugar de mucho calor, difícil de transitar. Era un tremendo alivio poder llegar a un oasis. Solamente que en este caso, este oasis no tenía agua. No había agua allí y por eso el pueblo altercó con Moisés. Eso nos hace pensar en el mundo. El pecador busca descanso. El pecador busca la paz. Personas anhelan tener el descanso en su corazón. En este mundo no lo pueden conseguir. El Señor Jesucristo dijo claramente que en el mundo tendréis aflicción. Este mundo está lleno de pecado. Y personas buscan saciar su sed y saciar su necesidad con cosas del mundo, las fiestas, el compartir social, los amigos, el trabajo, la familia, otros lo buscan satisfacer con las drogas, el licor y muchas ofertas que el mundo tiene, pero sin embargo ninguna de ellas puede ofrecer la paz en el corazón. Siempre hay ese vacío, siempre hay esa necesidad que las personas tienen de algo más, de algo que les pueda llenar, porque el mundo nunca le va a poder dar descanso al alma. Y es por eso que este pueblo de Israel, ellos murmuran contra Dios. Un pecado más para ellos, no solamente estaban dejando de confiar en Dios, pero ahora murmuran contra Dios. Estas cosas salen del corazón, tentar a Dios, pecar contra Dios. El Señor Jesucristo dijo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Y este era un problema que no solamente afectaba a unos pocos en el pueblo de Israel, sino que afectaba a todos. No era un asunto para tratar con ligereza. La salud del pueblo entero dependía de lo que pudiera ocurrir aquí. Ahora, lo que Dios le indica a Moisés, y lo vamos a ver un poco más adelante en cuanto al significado de esto, Dios le indica a Moisés que pase delante del pueblo y traiga consigo a los ancianos de Israel. Las instrucciones de lo que Moisés iba a hacer, Dios se las va a dar, y Moisés tiene que hacerlo a la vista de todo el pueblo, a la vista de los líderes del pueblo, de manera que este milagro pueda ser presenciado por todos. Aquí vamos a ver una ilustración también sobre el Señor Jesucristo, un poco más adelante. Pero ¿cuáles eran estas instrucciones que Dios le dio a Moisés? ¿Cuál iba a ser la solución que Dios tenía para el pueblo de Israel, para poder saciar la sed que ellos tenían, para poder satisfacer la necesidad que tenían todas estas personas? Dios le va a señalar a Moisés una roca, una peña. Estaba bien identificada. Le dice Dios a Moisés: yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Ya Moisés sabía cuál era el lugar, ya Moisés sabía cuál era la peña. Él iba a tomar la vara en su mano y con ella iba a golpear la peña para que salieran aguas y bebiera todo el pueblo. Cuando uno llega a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4, el apóstol Pablo nos identifica el significado de esta historia. Él nos va a decir en cuanto a esta travesía del pueblo de Israel por el desierto, y dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Allí se nos identifica quién es esta roca, o la figura de lo que esta roca, de quien esta roca nos está hablando. Esta roca nos habla acerca del Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo quien nos está ilustrando esta misma verdad. Por supuesto, cuando pensamos en Moisés utilizando la vara para golpear la roca, esto nos va a llevar a pensar, a considerar los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Y las aguas que salieron de la roca nos van a hacer pensar en la salvación y satisfacción que Cristo ofrece al pecador mediante la obra que Él hizo en la cruz. Entonces notábamos que Moisés iba a hacer esto en presencia de todo el pueblo, que iba a ser algo visible para todos. Allí tenemos a los ancianos de Israel representando a los líderes del pueblo en los tiempos de Cristo, líderes como por ejemplo Anás y Caifás, y el mismo Sanedrín. El pueblo presenciando la escena nos hace pensar en el mismo pueblo de Israel, en los tiempos de la crucifixión. Recordemos que el Señor Jesucristo fue crucificado durante la Pascua. Los líderes de Israel no querían que esto fuera así, porque no querían que esto fuese un espectáculo a todos y que todas las personas se enteraran. Sin embargo, ese era el propósito de Dios. El sacrificio de la Pascua se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo, todo su significado y su razón de ser. Y allí está la ciudad de Jerusalén, estaba llena de personas debido a la Pascua. Y esto fue hecho en presencia de todos. Cómo sacaron al Señor Jesucristo, cómo le dieron latigazos, cómo lo presentaron delante del pueblo. Y Pilato dijo: he aquí el hombre. Aquellos discípulos que iban camino a Emaús dijeron al Señor, muy sorprendidos: eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que han ocurrido en Jerusalén estos últimos días. Luego, más adelante, Pablo le dice al rey Agripa que ninguna de estas cosas se han hecho en ningún rincón. Era algo sabido delante de todos. Era algo de lo cual todos se enteraron, o por lo menos muchas personas, porque fue hecho en un momento clave, en un momento donde estaba el pueblo presente. Eso nos hace ver el rechazo de todo el pueblo hacia la persona del Señor Jesucristo. Pero en ellos, por supuesto, ilustradas la humanidad entera, porque por causa de los pecados del mundo, el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Pero vamos a notar que Moisés tenía que golpear la peña, y eso nos hace pensar en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Los sufrimientos en su cuerpo, la corona de espinas, los latigazos, los golpes, los clavos en sus manos, en sus pies, la violencia con que lo trataron, el ser atado. Él nos hace ver los sufrimientos emocionales del Señor Jesucristo, cómo fue rechazado por el pueblo de Israel, aquellas personas a quienes Él había hecho tanto bien, cómo trajeron testigos falsos para decir mentiras del Señor Jesucristo, cómo se burlaron de Él, le retaron, le menospreciaron, le despreciaron. Todo esto trajo sufrimiento emocional a la persona de Cristo. Pero aun cuando pensamos en estos sufrimientos de los cuales nosotros estamos más familiarizados, hay un sufrimiento que es aún mayor, y es el golpe del juicio de Dios castigando a Jesús en la cruz por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este mismo capítulo dice en cuanto a Cristo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cristo sufrió la cruz y menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Este golpe de la vara de Moisés a la peña nos hace pensar en la obra de Cristo en la cruz. Cristo sufriendo, Cristo la roca, padeciendo por nuestros pecados. Pero de esa roca que Moisés golpeó salieron muchas aguas, aguas suficientes para que todos tomaran en el pueblo. Y esto, por supuesto, nos hace ver lo que sale de la obra de la cruz, la salvación, la satisfacción que proviene del Calvario, de lo que Cristo hizo en la cruz. Por supuesto, había la necesidad que el pueblo tomara del agua para poder calmar su sed. El agua estaba allí, disponible, estaba al alcance, y la persona solamente tendría que tomarla. Eso nos hace ver que la salvación la recibe una persona cuando pone su fe en el Señor Jesucristo. La satisfacción, la paz, el descanso está disponible, está al alcance. Cristo ya lo hizo todo. Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, y ya en su obra hay suficiencia para el pecador, para la salvación y para el perdón de todos los pecados, para llenar la necesidad que hay en el alma de toda persona. Tomando la misma ilustración de la roca, vamos a encontrar otro ejemplo en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 33, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. No es la misma roca de la que se nos habla en Éxodo capítulo 17, pero también nos hace ver a Cristo como la roca o la peña de refugio. Moisés quería ver la gloria de Dios, pero no podía hacerlo porque moriría. Pero Dios le dijo que lo iba a poner en la hendidura de la peña y que lo iba a cubrir con su mano y entonces iba a poder ver sus espaldas. Allí la roca estaba sirviendo de refugio para Moisés para poder ver la gloria de Dios. Y es que ninguno puede ver a Dios a no ser a través de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es ese refugio por el cual podemos estar y llegar a la presencia de Dios. En Él estamos seguros. Entonces, al menos tres ilustraciones hemos podido aprender allí en el libro de Éxodo con estas historias en capítulo 17 y en el capítulo 33. Hemos podido ver los sufrimientos del Señor Jesucristo. Allí en la roca golpeada, hemos podido ver la satisfacción que Cristo ofrece al pecador en estas aguas que salían con abundancia para que todo el pueblo bebiera. Y hemos visto la seguridad que Cristo ofrece al que está en Él, al que cree en Él. Y lo vemos allí en la ilustración de Éxodo capítulo 33 y Moisés en la hendidura de la peña. La invitación es para todos a beber de esta agua que sacia nuestra sed. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es Cristo quien puede dar el verdadero descanso que este mundo no puede dar. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descanso.